En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 5 y 8 minutos, las 4 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. Es miércoles y tenemos que hablar de lo que se cuenta en las revistas del corazón porque hoy salen a los kioscos. Pilar Vidal, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? ¿Qué tal, Nayara? ¿Cómo
estás? Vez vamos a estar completamente de acuerdo porque me cuenta Nayara Fernández que estás indignada con Froilán y con Victoria Eugenia. Digo, Victoria Eugenia.
Victoria si Federica. Bueno,
con Victoria Federica por haberse fumado todas las restricciones y haberse plantado en Marbella.
Total, vamos, me parece indignante y más viniendo de ellos, además. O sea, no me extraña que luego digan, no, es que el rey se ha apartado de su familia, no, es que, bueno, es que a veces, oye, hay alguna familia que te perjudica bastante, ¿no? No entiendo muy bien, lo único que sabemos es que Victoria Federica tiene un novio que es Jorge Bárcenas, que es DJ, y sabemos que él sí que pinchó en uno de los locales de moda, es decir, que a él sí le habrían hecho un salvoconducto con un motivo para viajar a Marbella, que es la de ejercer su profesión de DJ, una noche. Lo que no sabemos es, hasta donde yo sé, no te permiten acompañante, por mucho que tu acompañante tenga salvoconducto de trabajar. ¿Qué salvoconducto le habrían hecho a Victoria Federica?
El de llevar los altavoces, a lo mejor.
Y ya no te cuento el cuñado, es decir, el hermano de ella, a Froilán. Que sepamos, se le vio en el paseo marítimo paseando con colegas, con la mascarilla de más bajada, o sea, ya no solo que te saltas al confinamiento, sino que además no cuidas las medidas de higiene, ¿no? Impuestas, no sé. Sí. No me parece.
Pero es que la lleva liando desde el principio de la pandemia, porque es al principio de la pandemia, cuando todos estábamos confinados, ellos aparecieron en una finca en Jaén con amigos.
Exacto.
O sea, y tú dices, ¿y cómo? Pues bueno.
Exacto, o sea que, bueno, está bien, es una edad joven, rebelde, todo.
Puedo
lo que
establecer una justa de indignación, si queréis, a partir de ahora, porque la que se supone que tienes que estar indignada eres tú, y sin embargo, la que está indignadísima es Nayara.
Hombre, es que
no,
yo también
indignada
que todos,
tú. Pero es que luego, ¿sabes qué ocurre con estos chavales? Es que luego se pide que por favor no le demos tanta caña a Felipe. A Froilán, porque siempre nos metemos con ello, que Victoria es una niña maravillosa, que yo no lo pongo en duda, pero que por favor, que tampoco la persigamos porque no quiere ser pública, pero luego ella tiene esos enfrentamientos con la prensa. Sí, todo eso yo lo puedo entender, pero precisamente por eso tienen que dar ejemplo. Es decir, si yo me he quedado aquí en Semana Santa, que también me hubiera encantado irme a Valencia, que soy valenciana, y me imagino que a vosotros os habrá pasado otro tanto de lo mismo, porque estos chavales que además son una imagen pública, son miembros de la Casa Real, les guste o no, no tendrán un puesto en la sucesión, no recibirán un sueldo, pero luego cuando hay eventos de la Casa Real o familiares, están ahí. Entonces, de verdad, o sea, que les eduquen bien, o sea, que no pueden salir. Que mi hijo es más joven y no ha ido a ver a su abuela.
Y
estos niños tampoco pueden ir.
Y que no está en la Casa Real como para permitirse.
Exacto.
Ahora.
Ningún desliz. Y encima es eso, es la poca solidaridad con la institución. Vale, o sea, decís luego que queréis mucho a tu abuelo que se ha tenido que ir del país. O sea, ¿os parece poco sacrificio el que está haciendo la institución? O sea, tu tío está intentando y tú decides irte y encima pasear por el paseo marítimo. O sea, cogidos de la mano, o sea, que ni siquiera se han ocultado. Es que me parece, ¿sabes? O sea, ya es de decir, mira, está aquí. Y encima te han visto en todas las revistas. O sea, encima no has sido capaz ni de esconderte, porque la otra vez se fueron a una finca que dices, bueno, vale. Y tardábamos en verles hasta que fueron a hacer la compra. Pero aquí,
sí, pues,
en Marbella, en Semana Santa, sí, bueno. Por favor, Froilán, ¿a qué se dedica? Hasta donde yo sé, siguen estudiando los dos. Siguen yendo a esta universidad de pijos que hay, que estudian el International College, el CIS, que está aquí en Madrid, donde todo el mundo estudia a base de talonario empresariales. O sea, bueno, por favor, que luego es verdad que es muy fácil.
El talonario te financia la estancia, pero luego, oye, adquirir los conocimientos ya no depende del talonario, depende de uno mismo.
No, eso sí, bueno, pero ahí repiten y repiten, tú imagínate, la mensualidad, no me acuerdo si eran como 3.000 o 4.000 euros, pues... Oye, que suspendes, pues imagínate, pues otro año, ¿no? A recuperar la asignatura, otro tanto es miles de euros, o sea, que tampoco, que no se entra por nota, no hay una nota de corte, o sea, la nota de corte es el talonario, como yo digo, en eso me has entendido, pero vamos, que me parece que es imperdonable.
Que sí,
¿no? Imperdonable hacia la institución, imperdonable por la edad,
pues ya
y además...
no nos hagamos fuertes, porque esto,
por
ya,
eso,
esto ya es barrenar, claro. Que se dice en argot taurino, ya, pues ya han salido bien cumplidos y con merecimiento. Estoy intrigado porque me dice, yo ya no me aclaro con esto del documental de Rocío Carrasco, ahora resulta que se cambia el día de emisión, ¿o qué pasa?
Sí, es hoy. Pero es hoy.
¿Pero y
no,
por qué? ¿Pero por qué lo han cambiado?
Porque llega Supervivientes. Mañana arranca Supervivientes. Otra nueva edición.
¿Y eso quiere decir?
Y pues que mañana es la gala, la primera gala jueves, y domingo
el
es
debate,
el primer
¿no?
debate.
Claro.
Este debate que, claro, que todas las ediciones presenta Jordi González, y en esta ocasión también lo hará Jordi González.
¿Y qué entendemos por
el cual
debate?
Ha tenido que mover el programa de
pues
la
comentar
parrilla.
Lo que pasa durante la semana o un poco las reacciones a los jueves.
Claro, la última hora.
Y tal, pues
claro, desde el jueves hasta el domingo.
El cotilleo, o sea, le llamáis
exacto,
debate al
no
cotilleo.
No tener a la gente
y
enganchada.
Y
de jueves a domingo ahí puede pasar mucho, que ya sabes, que ahí pasa mucha hambre. Y
¿me ha dicho Carmen Arreaza que Jorge Javier se va a tirar en paracaídas?
Es que es lo que decían
en
que...
En helicóptero.
En helicóptero.
Se va a tirar en helicóptero,
claro,
se tendrá que tirar en paracaídas.
No, hombre, no, se tiran al mar en helicóptero.
Ah, se tiran directamente al mar.
Es que hubo unos rumores al principio
yo
que
creía
decían...
que en un helicóptero te tirabas en paracaídas.
No,
hombre, no, te tiras al mar.
Pues sería más divertido.
Es lo más bonito del concurso, es lo que marca como el inicio del concurso y qué papel vas a tener tú, porque hay gente que se tira ahí horas para tirarse y tienen que pasar a otro y él las anima y te pones ahí de pie y te lanzas al mar.
Pues
y luego llegas a la isla nadando.
¿Tú lo viste el salto de la Pantoja hace unos años? Eso fue mítico, hombre.
Hay algunos que si te das cuenta lo bajan un poquito.
Les bajan un poquito para
hay que
haya
ver
menos
un poco,
altura.
Claro. Yo no me tiraría,
está,
la verdad.
Está
depende del caché que lleves, te suben más o menos. 3-4 metros
bueno.
A lo mejor.
Un poco más,
mucho.
Yo creo, sí, da vértigo.
Mucho,
yo
claro,
no me tiraría.
No, sí, menuda cara
no me tiraría.
Debe de dar respeto, sí,
¿qué
sí.
¿Qué dices? Te tiras de pie, no pasa nada. Pues anda,
y en alta mar, y además a veces hay un viento.
Sí, pero a veces
bueno,
caen de
que...
lado, que eso tiene que ser un planchazo bastante considerable.
Y luego tienes todas las cámaras esperando a que llegues
bueno,
a la orilla.
Pero Jorge Javier, ¿va a pasar por el salto o no va a pasar por el salto?
Pues es que el rumor que había era que él, esta ausencia que había tenido, que es verdad que se ha hecho un viaje y que no ha vuelto a aparecer en Sálvame, desde que presentó la autora.
¿Pero cómo que se ha hecho un viaje? ¿Un viaje también en plena pandemia?
Yo creo que él ha estado en Honduras, que le ha ido a
Honduras. Se supone que ha estado de vacaciones,
claro,
antes de
allí.
Que empezara Supervivientes. Unos
exacto.
Días de descanso y es verdad que le empezó presentando la docuserie documental o como se llame, de Rocío.
Sí.
Y de pronto desapareció. Y se especula
exacto.
Con que está en Honduras. No sabemos si para presentar desde allí en bañador.
La primera,
o para
dicen que el primer
día
en
paracaídas,
que una de sus máximas ilusiones desde que presenta este formato era tirarse por el helicóptero y que un poco, porque como esto hay que ir variando ya que van muchas ediciones, la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas de mañana es que él arranca desde allí y ¿cómo se llama ella?
Lara Álvarez.
Lara Álvarez está aquí. En Madrid.
Pero
y luego ya intercambian
en el Instagram
los papeles.
De Lara Álvarez que está allí.
Que ella ya,
ya
está en la isla, es lo que yo también he visto.
Yo
entonces
no
yo creo que al final el que se ha quedado en la isla es él. Él mañana arrancará allí y ya volverá a Madrid. Pues nada, al día siguiente me imagino que volverá. O sea que no va a estar mucho más.
Y todo
quería
el truco
hacer
está en la emoción de los espectadores cuando se abra la puerta del helicóptero. Y yo, sorpresa,
bueno,
aquí
favor.
Está Jorge Javier dispuesto a tirarse.
Eso es, enseñando
y
para
eso,
claro.
Y ya está. Y eso
es que hemos visto ya mucha gente tirarse. Sí.
Es que además es muy divertido y él se ha burlado precisamente, él que
sí.
Se ha burlado y ha criticado todos los saltos. Él tiene que estar a la altura, vamos, de Johnny Bismuller.
Si
o sea,
¿no?
Cuidado, que no va a ser fácil.
Y luego os metéis
él lo
con
tiene
la
difícil.
Al fútbol. Vamos, de verdad, es una cosa
cada uno con sus filias, ¿eh?
Bueno, volvamos a donde estábamos. El caso es que se cambia la emisión del
exacto.
Documental de Rocío. ¿Y hoy qué va a pasar? Pilar, tú que estás...
Hoy hay solo un episodio, el episodio 6, pero que es bastante amplio porque se hace en dos partes, o sea que va a durar 2 horas también porque era un poco más extenso, porque se tocan varios temas. En el último lo dejamos un poco en alto, que es cuando ella confiesa que la relación con su padre, con Pedro Carrasco... sufre una fractura a partir de ella tener el accidente y salir del hospital porque el padre es quien obliga a Fidel a abandonar el hospital y no está muy de acuerdo con esa relación porque parece ser que le ha influido gente y le han hecho comentarios que a él no le ha gustado y como padre protector y más en aquella época y más siendo hija única y más siendo lo mimada que era y de quién era, él decide interponerse en esa relación. Y entonces ella decide, pues, romper la relación con su padre. Y ella dice, durante un largo periodo de tiempo, yo no me estuve hablando con mi padre a partir de entonces. Durante un largo espacio de tiempo, no dice para siempre. Hoy eso se retomará porque hoy en este capítulo es cuando fallece Pedro Carrasco. Entonces yo creo que va a ser un capítulo muy importante porque ella va a contar cómo retoma la relación, cómo son esos últimos momentos y esas también calumnias que ha ido vertiendo la que fuera la última mujer de su padre, Raquel Mosquera, que ya sabéis que siempre ha ido diciendo pues que padre e hija tuvieron una fuerte discusión poco antes de morir y que eso le afectó. Vamos, que poco menos que le culpa, sin culparla directamente, de que al padre le diera un infarto por culpa de aquella discusión o del disgusto. Algo que ella hoy aclarará. Hoy también, en esa etapa de su vida, ella consigue la custodia de sus dos hijos. Estos a los que dice que están mala madre y que no quiere, hoy se verá cómo tienen la primera batalla y ella gana esa primera batalla, la de la custodia de los dos niños. También se empezará a ver cómo es la relación madre-hija. También ya empieza a haber un poco para entenderla mejor.
Madre-hija, te refieres a Rocío...
A Rocío Flores y a Rocío Carrasco. La relación entre ambas. Sale una nani, que ya sabes que ahora todos tenían nanis y todas tienen gente de servicio, no me extraña que ella ahora ya haya decidido no tener a nadie en su casa. Una que ha dado una entrevista a un periódico, a La Razón, creo que fue, es la nani esta que estuvo un par de años o un año en la casa y que denunció a Fidel por malos tratos. Bueno, pues ella hoy la va a desenmascarar con un papel que espero que ya con ese papel todo el mundo ya desautorice a esta señora a seguir hablando, puesto que en su época dijo una cosa y ahora dice otra. Porque ahora ya sabes que cuando surge esto todo el mundo se sube al carro. Y no sé quién más. Esa nani se llama Irma. Yo creo que está la muerte de Pedro Carrasco, la custodia de los niños... Y la nulidad matrimonial y cómo van al tribunal de la rota. Y claro, ahora ya hay también, es que claro, lo que pasa es que la gente era no habla, ahora habla, y cuando habla nadie se la cree. Bueno, por favor, vamos a dejar un poco, entre otras cosas, porque ella está aportando pruebas que no tendría ni por qué hacerlo, de todo, absolutamente todo lo que cuente, que todo será verdad. Bueno, será su verdad, igual que la de este señor hasta ahora ha sido su verdad. El tribunal de la rota, ella pidió la nulidad matrimonial, él no se la quería dar, y entonces hoy se verá cómo al final sí la consiguen. Y ahí es donde desfila la mitad de la familia, que ahora reniega de ella y que en su momento la apoyó. Y se verá. Y también la denuncia Maciel, ojo, importante. A ver cómo cuenta ese episodio Rocío. Porque ella llega a maquillaje y según Maciel cuenta después en un programa que coinciden en una sala de maquillaje, ella vio a Rocío con un ojo morado. Y Rocío la demandó por haber hecho aquellas insinuaciones, ¿verdad? No sé cómo abordará ese capítulo ella, el de Maciel, pero me imagino que lo contará. ¿Por qué si tenía o no el ojo morado? ¿Quién o no se lo había hecho? ¿Y por qué Maciel lo contó? Bien. O sea que, bueno, la historia continúa. Es verdad que la historia, hay gente que ya se ha bajado de... que ya no aguanta más capítulos. Yo creo que cada capítulo es mucho más emocionante. Entiendo que la gente los querría a todos, pues como estamos acostumbrados ahora en las plataformas, a como te enganches a una serie y vértela en dos días, pero claro, es que esto es una televisión comercial, esto hay que esperarse una semana para ver el siguiente capítulo.
Sí, bueno, pero si la televisión ya te desplaza porque entiende que un programa que va a estrenar va a tener más audiencia que el otro, pues ya...
No, pero
no ha sido por eso, ha sido para ajustar a la parrilla, claro. Porque sí, sí. Realmente siempre ha sido así. Jueves, domingo y lunes sí. Han sido los días de Supervivientes, o sea que no tiene nada que ver, y tampoco ha bajado tanto, ¿eh? Estuvo en un 33, ahora está como en un 27, o sea, sigue siendo uno de los programas más vistos de la cadena.
Oye, pero hay dos cosas, Pilar, interesantes, te digo que me comentaba Nayara antes, mientras estábamos preparando esta conversación. La primera, que parece ser que Rocío Flores puede estar negociando algún tipo de respuesta a la versión de su madre.
De hecho, tiene que ver con Supervivientes, porque Rocío Flores, bueno, dicen que, como sabes, la mujer de Antonio David, Olga Moreno es, sí, ¿verdad? Uh-huh. Va a ir a Supervivientes, está ya allí, en Honduras, y los concursantes normalmente, pues va una persona a plató a defenderles, a defender su concurso. Pues dicen que en principio van a ir las amigas de Olga, y que una vez se emita todo el documental de Rocío Carrasco, ahí va a ir Rocío Flores a plató. Incluso se dice que puede ir a Honduras a ver a Olga y va a contestar a todas las preguntas que le haga Jorge Javier y a todas las preguntas que le haga sobre el tema de su madre, básicamente. O sea que...
Bueno, está bien.
Pero previo pago también, ¿eh? Claro, aquí todo el mundo cobra, no, que luego parece que solo la protagonista del documental cobra, que ya aclaró la productora el otro día que no había sido esa burrada que se decía, y entre otras cosas porque, como yo bien os dije, el contrato había muchas más cosas, no solamente el documental, pero bueno, como la gente... Parece, yo siempre digo lo mismo, como la Pantoja cobró dos, dijeron, venga, pues ella tres, uno más. O sea, ¿en base a qué? En base a nada, de la propia productora arrancó el último programa diciendo que el dinero no había sido el gran motivo, porque yo eso ya lo sabía. Ella lo que quería era que se la escuchase. Y si hubiera querido ganar más, estoy segura que en una publicación como Hola hubiera ganado muchísimo más. Pero ella quería precisamente que se la escuchara en la cadena donde más daño se le había estado haciendo y donde más altavoz había tenido su exmarido, es decir, en el mismo sitio desde donde arranca todo, ¿no? Con lo cual el dinero no iba a ser un inconveniente. Más bien el formato, el tiempo, el poder contarlo todo, el poder mostrar todas las pruebas, el poder hablar. O sea, llevaba 20 años sin hablar y es lo que está haciendo ahora. Hablar con pruebas y contando su versión. ¿Que alguien se la quiera creer? Pues fenomenal. El que no, pues está en todo su derecho, como yo digo, de apagar el televisor o cambiar. ¿No te parece? Pues bueno, porque es que aquí parece que es que hay que ser o A o B, o creerte A o ir contra B. No, mire, señores. O sea, es un testimonio, escuchémosla y cada uno que saque sus propias conclusiones.
Luego escucharemos el testimonio de la hija y también del marido. Me decían ayer que también.
Bueno, el marido ya llevamos escuchándolo muchísimo tiempo. Bueno, el marido
pero
caballo y rey.
Pero
y
no,
el marido es...
no, pero seamos justos. Pilar, lo hemos escuchado muchos años antes de este documental, pero después del documental no.
Exacto, pero que enseñe pruebas.
No ha podido responder a las cosas concretas que ha dicho su exmujer de él.
Vale, pero yo creo que ahora que le han echado un órdago tan grande, porque él jamás pensaría que ella iba a hablar, yo creo que él ya lo había descartado, dado por perdido, que lo haría en Telecinco. O sea, creo que le ha venido tan grande el misil que ahora él lo tiene que recoger y tiene que estar igual a la altura. Es decir, el otro día él ya he denunciado, pero ¿qué has denunciado? Cuando alguien pone una denuncia y es una persona famosa y está en el punto de mira como está él ahora, tu abogado tiene que distribuirnos la denuncia y explicarnos qué es lo que denuncias exactamente y en base a qué. O sea, porque yo creo que ya su palabra solamente no va a valer. O sea, él va a tener que venir avalado por más cosas, teniendo en cuenta la cantidad de testimonios que están saliendo y teniendo en cuenta, hombre, algo tan tan fuerte que yo no sé si tú lo viste, pero que se atrincherara un año en casa del jurado casi, porque no se quería marchar diciendo que era el domicilio conyugal cuando su mujer ya se había mudado con sus hijos a otra urbanización, hombre, a mí me parece tener, cuanto menos, mucha cara. Y encima hacerte un reportaje, un montaje, diciendo que te han echado de casa cuando te han enviado un documento notarial diciéndote, por favor, abandona el hogar a buenas maneras, por favor, que es que eso se le notificó en el propio domicilio, que es donde estaba él apalancado. Hombre, Luis, ha sido todo ocupa, chanchullero, o sea, todas esas cosas no las va a poder negar.
Bueno, pero
yo ya no hablo de otras acusaciones más, tal, que todos sabemos dónde se tienen que dirimir, pero hacia dónde va ahora la historia, que es la de los chanchullos y la de hacer de la televisión y de todos los reportajes y de estas mentiras y calumnias que él dice, haber hecho su modus vivendi, eso es así, y ella lo está demostrando con su teoría, sus pruebas y sus... Yo no me refiero a lo otro, me refiero a esta parte que es la que a mí más me gusta y en la que va a hablar también pues de la relación con los hijos, que es lo que quiere saber la gente, y la relación con sus hermanastros y con su otra familia, la mediática.
Bueno, pues
ya
iremos viendo, ya iremos viendo. Cada cosa a su tiempo.
A su tiempo,
si no, a mí yo estoy tratando de ponerme al día y es que no doy abasto. Ahora, por ejemplo, llegan ayer y me dicen, ahora tienes que enterarte bien de los pormenores de la relación de Diego Matamoros, que no sé quién es, y de Carla Valverde. Pues hombre, chico, pues si no hay más remedio lo intentaré, pero dame un motivo para que a mí me interese esa historia.
Porque enseñan su casa, entonces ellos muy emocionados. Es verdad que a mí me ha sorprendido porque Carla Barber, que no se dedica a este mundo, Diego Matamoros sí, porque es el hijo de Kiko Matamoros, pero Carla Barber es una médica que tiene una clínica de estética aquí en Madrid y ya está, o sea, no tiene nada que ver con el mundillo.
Se habrán pagado por el reportaje.
Claro, pero a mí me sorprende porque ella siempre se ha mostrado muy reacia al tema de la prensa rosa, de aparecer en medios. De hecho, rompieron por esto, porque Diego empezó a contar cosas de ellos.
200.000 euros por enseñar tu casa, y tú enseñas tu casa y hasta la cocina.
Bueno, a mí lo que más gracia me hace es que ella se esfuerza mucho en decir que él no es un mantenido, que él le tiene muchos detalles con ella y demás. Al mismo tiempo que dice eso, dice que le ha pagado un viaje a México, que le ha pagado un máster en la Universidad Europea. Bueno, me ha hecho gracia la situación. Y luego los apelativos con los que ella se refiere a él. Dieguchi.
No te permito que entres en ese terreno, pero Dieguchi, pues vas a ver. Tú sabes las cantidades de tonterías que se
dicen. Que me parece genial, pero que desde fuera,
de una pareja,
a leerlo me ha hecho gracia. Pero vamos, que yo lo respeto a todos.
Bueno,
ellos
sí,
son felices.
Ya verás tú cómo te pongan aquí.
Bueno, hay que decir que Carla Barber sí que tonteó con este mundillo, porque ella también fue una de las participantes de Supervivientes en su momento. Lo que pasa es que cuando salió...
¿Carla Barber?
Sí, hace ya unos años.
Hace ya unos años.
Sí, hombre, pero no es, no ha hablado de su vida, fue una concursante.
No, no, exacto, fue una superviviente y hasta luego sacó un título de estos de medicina estética y montó una clínica, pues que claro, relacionándose con los Matamoros, su cuñada es su máxima clienta, ya que va gratis, Anita Matamoros, y le hace publicidad a tope, que ya sabes que es influencer, y bueno, pues la verdad es que a la chica le va muy bien, todo hay que decirlo. Claro, yo me quedo más con el titular en general, porque es verdad que está todo el rato diciendo que no es un mantenido, que no es un mantenido, pero en el titular grande, si yo quisiera, podría pagárselo todo a Diego. Bueno, a mí ese empoderamiento femenino, la verdad es que me hace mucha gracia y me gusta, ¿eh? Me gusta verlo, además, en Diego Matamoros, que siempre ha ido un poco de, así como medio chulín, ¿no?, como su padre, como diciendo, bueno, hombre de nada, ha quedado relegado a un segundo plano total. La pareja parece que había roto, ¿no? Hubo así como un impasse, pero bueno, volvieron a hacer las paces y es verdad que como, lo que a mí me dice la gente que más les trata es que ella se desvive por él, que es muy cariñosa, que es verdad que le ha dado todo y que él está encantado, vamos. Él viene de una relación, acuérdate, que su ex mujer, él se separó en un reality también, Luis, pero un gran hermano VIP, cuando su mujer tonteó con el novio de Sofía Suescun, en directo.
Kiko Jiménez.
Sí, con Kiko Jiménez. Y entonces ahí fue ya la ruptura. Y ahí empezaron a salir las infidelidades de uno y de otro y el matrimonio acabó rompiéndose al acabar.
Bueno, y se conocieron después de que ella también tuviera una ruptura muy reciente, porque estuvo casada también con un doctor de estética. Exacto. Y estuvo 8 meses casado y se conocieron justo ahí cuando los dos estaban en plena recuperación sentimental.
Claro,
así que
los dos quisieron vengarse de sus ex y se conocieron. Y entonces pues lo que ha unido la estética, porque además que no lo sepa el hombre, porque Diego Matamoros le gusta bastante cuidarse.
Pues tengo que deciros,
todo hay que decirlo.
No quiero para nada minimizar el esfuerzo que hacéis en vuestro trabajo, pero a mí no me interesa casi nada lo que me contáis. Me parece mucho más interesante lo que está en las redes sociales. Me contaba antes Carmen que por lo menos en las redes sociales se habla de gente con un poco más de glamour. Kim Kardashian, ¿no? Pues chico, pues Kim Kardashian.
Oye, pues ¿sabes lo que ha dicho ¿sabes lo que ha dicho Carla Barbero? Y dice que los Matamoros son los Kardashian de España. O sea,
bueno,
me ha hecho muchísima gracia también.
No, oye, pues
es que
ya quisiera ella. Bueno, y lo que no sabes de la Kardashian es que ya es elegida por Forbes una mujer millonaria, es decir, ahora sí que es
mil millonaria,
que hasta ahora no lo era, gracias a base de fajas y de cosméticos, que ha hecho un imperio, que lo sepas, no el reality, sino las fajas moderadoras.
Lo he sabido hace unos minutos, porque es que por lo visto no se habla de otra cosa en Facebook o en Twitter.
En Twitter, Luis.
Y lo más todavía, que nosotros vamos a sacar la historia mañana también un poco más en profundidad, es que su, a ver cómo lo digo, para que lo entiendas, su padrastro, bueno, sí, Caitlyn Jenner, que era hombre.
Bruce Jenner antes.
Ahora Caitlyn Jenner, porque se cambió el sexo, se presenta gobernador de California, que lo sepas.
Ah, bueno,
pues mira, o sea, todo que queda en quieren, familia, porque el ex marido de Kim Kardashian se presentó presidente de los Estados Unidos.
Exacto, quería ser. Ellas, como sea, acaban en la Casa Blanca, eso te lo digo yo. ¿Cómo? No sabemos. Pero que se van a presentar a todo, vamos, capaces, y a por ello van, ya te digo. Ahora todas a apoyar al padrastro que se presenta a gobernador de California.
Qué barbaridad, está todo mezclado.
Para que veas, o sea, que nos dan juego también, pero nosotros hablamos de las de España, las que salen en las revistas de
aquí. Sí, bueno, pero hay veces que las de España está bien, pero vamos, si tenemos que llegar ya a Diego Matamoros, yo prefiero que
imagínate, o sea, pero ha sido porque ella es como que teníamos ganas de decirte lo de Carla Barber, lo de que se lo puede pagar todo a Diego.
La gente
que conoce a Diego, pues sí, no sé si has visto a su padre alguna vez. Ellos hablan que parece que todo el resto de la gente tiene que callar y rendirse a sus pies. Y entonces ver que una mujer le ha ganado tanto terreno, pues oye, a las que somos mujeres nos ha dado su vida.
Empoderamiento femenino,
exacto.
Hombre, que también está
me parece bien.
Una pequeña alegría.
Pues mira, hablando de empoderamiento femenino, pero a la inversa, creo que hoy en las redes sociales se está comentando muchísimo el feo que le han hecho a la presidenta de la Comisión Europea.
Eso es, Luisa, son tendencia ahora mismo en Twitter tanto Erdogan, el presidente turco, como Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, por un incidente que ha habido en una visita de Estado a Turquía, donde le recibía Erdogan a Ursula von der Leyen, a la presidenta de la Comisión Europea, y a Charles Michel. Han hecho una foto, los tres,
pero solo había preparadas dos sillas principales, digamos que para los dos líderes, y unos sofás a los lados para los acompañantes. ¿Qué ha pasado? Que cuando ha llegado el momento de sentarse, Erdogan, por supuesto, se ha sentado en su sofá, Charles Michel ha decidido...
En su sillón.
Charles Michel ha decidido sentarse en el otro sillón, y Ursula von der Leyen se ha quedado de pie diciendo, pero ¿y esto? Pero es que se escucha en el vídeo la expresión que ha tenido, mira. ¿Y ahora qué hago yo? Bueno, pues en vez de...
¿Se les ha ocurrido poner tres sillones?
Pues nadie lo sabe, claro, se les está tachando de machistas, aparte de, bueno, los protocolos que se tienen que seguir, el que organice el protocolo en Turquía, desde luego no ha estado muy atinado, porque los tres tendrían que estar en la misma categoría, cuando menos, porque no sabemos incluso si von der Leyen estaría por delante, por encima de Charles Michel. Les están acusando a los dos hombres de muy machistas, porque Erdogan no lo ha hecho bien, pero es que Michel se sentaba con una alegría en esa silla y dejaba a su compañera, y tenía que, por lo menos, decían en las redes sociales, haberse levantado y decir, oye, no, esto no es así. Así que aparecía sentada en ese sofá que estaba aledaño al asiento principal Ursula von der Leyen, y enfrente, pues uno de los traductores del presidente turco. Así que hay mucho enfado, ¿eh? Y muchas reclamaciones de las portavoces de los partidos españoles en la Unión Europea, tanto Soraya Rodríguez como Irache García. Dicen que es una vergüenza.
Lo que le han hecho a la presidenta de la Nación. Bueno, pues para que veas. ¿Y de qué más se habla en Twitter para que Pilar se ponga...? ¿A ti te gusta el fútbol, Pilar?
Me encanta.
¿Ah, sí, no? ¿Y eres madridista?
Bueno,
¿no?
yo era del Barça cuando Guardiola. Y vivía en Valencia, imagínate.
Bendito sea.
Eso tenía, era una pasión escondida.
¿Pero y ahora sigue siendo el Barça?
Sí.
Qué horror.
Pero ya no es igual. A mí me gustaba el Barça de Koeman, de todos estos... De esa época. Koeman jugador y a mí me gustaba cuando estaba el entrenador, era, ¿cómo se llamaba? Que luego su hijo también jugó, que era rubito, que era guapísimo.
Cruyff.
Y él era así como alto. Cruyff, sí, el de Johan Cruyff. Esa era mi época. Uf, pero como era Guardiola, yo tenía pósters en mi habitación.
Será Guardiola de jugador, claro.
No. Guardiola de jugador, sí, de entrenador ya no. Luego ya cuando se hacen maduros, no. Y sin embargo, fíjate en el Madrid, que mi hijo es del Madrid, no... No, es que no hay jugadores que me gusten.
Pues
¿no?
ayer ganaron,
pues,
¿eh?
Pues hoy no se habla de otra cosa que de Vinicius.
Sí, eso es. Ha sido tendencia durante toda la jornada, desde que ayer ganó el Real Madrid, creo, ¿no, Luis?
Como que lo que es. O sabes de sobra porque no hemos hecho otra cosa que comentarlo.
Y tú has venido, dando saltos incluso. ¿Y qué ha pasado? Que el gran protagonista ha sido un brasileño que es muy joven y que igual no se esperaba tanto de él, Vinicius. Y han empezado a hacer un montón de montajes y de memes, Luis, porque ya se le compara con otros brasileños como Pelé, como Ronaldo, Ronaldinho, pero incluso con Cristiano Ronaldo, ¿eh? Y han hecho montajes.
Bueno, bien, hombre, sin demasiado deprisa. Pero bueno, yo entiendo que...
Pero ya sabes que para Twitter nunca es demasiado deprisa.
Bueno, pero para que veas, pero de todas maneras, en las redes sociales se habla de Kardashian, se habla de Van der Leyen, se habla de Vinicius...
Bueno, yo te diría que cuando la última vez que estuve en el Madrid, que fue antes del confinamiento, que me invitaron encima a un palco y todo, imagínate qué desperdicio... Hombre, la merienda estaba muy bien, ¿eh? Y yo dije, y claro, yo solo conocía a Marcelo, y a Courtois, y me dijeron, ¿pero por qué? Y dije, hombre, uno porque había estado con Alba Carrillo.
Y el otro porque estuvo en Valencia,
también,
¿no?
Claro, exacto. Dije, el resto no me preguntéis porque desconozco los
bendito
nombres.
Bendito sea yo.
O sea, bendito, ¿qué te parece? Imagínate. Bueno, y para que te rías más, otra vez fui, una vez que jugaban, yo creo que era Champions League o algo, contra Francia. Y,
no, si era contra Francia, no era Champions League. O sea, no, si era selecciones,
era,
no podía ser Champions League.
Copa de
pues
Europa, ¿no?
Eso sí,
Pilar.
Puede ser. Podría ser Eurocopa, tal vez.
Eurocopa, claro. En el Bernabéu empiezan a sacar alfombrillas blancas en alto, ¿no? Y yo digo, uy, mira, por la paz, porque había habido un atentado. Y me dicen, no, eso son los se hace al principio, son los aficionados, que tienen como...
Es que Madrid va de blanco, eso lo saben,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Madre mía, dije, bueno... porque me vaya
de negro o me lo estoy inventando?
¿Quién?
El Madrid.
¿Qué? La segunda equipación.
También tiene una equipación.
Y de morado, ¿no?
Sí.
Bueno, tiene que
distinguir. Esa la controlo más.
Coincides con
porque cada vez que viene un amigo quiere que vayamos a la tienda de Real Madrid. Y por ahí sí que me he pasado un poco más.
O sea, ya sé que contigo de fútbol no tengo que hablar.
Nada, no, no.
O sea que... No, hasta la semana que viene y un beso muy
venga,
fuerte.
Venga, chicos, hasta la semana que viene un beso.
Bueno, faltan 24 minutos, amigos, para que sean las 6. Vámonos rápidamente a la tertulia política, pero antes, GastroPlus.
Cuando sufrimos de acidez gástrica, de digestiones lentas y pesadas o de reflujo, es que necesitamos un apoyo para el buen funcionamiento del sistema digestivo. GastroPlus de Mundo Natural es un complemento que aporta extractos de aloe vera hasta 10 veces más concentrados que las plantas, además de fosfato tricálcico, todo ello mejorando el proceso de la digestión. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural, y no te preocupes por tus digestiones. Consulta al farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
En Casa de Herrero. Es Radio.